las pisadas y el galope del ejército enemigo, David empezó a mencionar muchas cosas. David decía: Señor, tú eres justo. Señor, tú eres mi roca fuerte. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi castillo. Señor, y a cada paso y a cada zancada iba diciendo: Señor, tú eres toda misericordia. Señor, tú eres un Dios bondadoso. Y llegó a decir algo importante, porque cuando, aquí viene una cosa curiosa, porque cuando a usted le persiguen, por instinto lo que usted quiere es que esconderse. Lo que usted quiere es refugiarse. Lo que usted anda buscando es un escondite para no ser visto. Si no, pregúntenle a los ladrones. Los ladrones se meten a las tiendas y agarran. Bueno, allá había en la terminal de Guatemala, y no es para darles ideas a los ladrones, pero allá en Guatemala había un sistema en donde habían como 6-7 ladrones que se pasaban, como que se estuvieran pasando la batuta, ¿verdad? O la estafeta. Entonces venía el ladrón, que agarraba la cadena, el reloj, los aretes y la cartera, y a la media cuadra se la pasaba al otro. Y a la otra cuadra al otro. Total que para perder de vista a la policía o a la turba o a la gente: ¡agárrenlo! ¡Ese es! ¡Deténganlo! Pero había una señora que tenía un atol de elote. Entonces había un perol, tal vez la hermana Tejada, que es del Salvador, sabrá cómo es. Y siempre había una venta de, y con una paleta de esas de madera, meneando el atol de elote. Así que entonces pasaban los ladrones y echaban el atol de elote los relojes y los anillos y todo. Entonces, se perdían las evidencias. Hasta que un día empezaron a darse cuenta que cómo es la secuencia de todo, dónde terminaba y se perdía verdaderamente, pues ya no había ninguna pista. Así que un día le dijeron a la señora y trajeron un sedazo y voltearon todo el atol de elote en un sedazo. Y ahí estaba, cadenas, anillos, billeteras, que no habían cosas abajo del atol de elote, ¿verdad? Entonces, le cuento esto porque por instinto, nosotros, cuando hemos cometido, usted ve esos chasings que se hacen de la policía. Viene una persona que cometió un accidente o alguien que por ahí que sabe. Bueno, aquí tenemos una persona que trabaja en las fuerzas de seguridad, que trabaja en una patrulla. Sabe que por instinto la persona que tú vas a andar persiguiendo anda buscando una salida y el factor sorpresa es el que el ladrón o la persona que ha huido es lo que utiliza para que la patrulla que viene detrás, la primera salidita, dar la vuelta para atrás, salirse en los lugares donde no está supuestamente salirse. Y una de las habilidades del policía es leer la mente de la persona que está escapando. ¿Qué es lo que va a hacer? What's his next move? ¿A dónde se va a tirar? Si va a abrir la puerta y va a salir corriendo. Entonces, todo eso, ellos han visto cómo actúan y la mayoría siguen el mismo patrón. David, fíjese pues cómo son las cosas. David expresa enfáticamente a Dios lo que él va a hacer en momentos como los que está viviendo. David está en aprietos. El rey David se encuentra en una situación sumamente crítica, pero le está contando, le está narrando a Dios qué es lo que va a hacer. Y empieza a decirle: Señor, mira, yo siento detrás de mis espaldas las pisadas y el galope de las personas. Si yo paro, me matan. Entonces, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi escondite. Señor, tú eres mi castillo. Señor, tú eres mi roca. Señor, tú eres justicia. Señor, tú eres misericordia. Señor, tú eres amor. Entonces, David empezó a mencionar todos los atributos que le corresponden a Dios. Y todo esto a nosotros nos enseña una cosa: que también nosotros podemos refugiarnos en Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero esto ha sido una de las cosas que he procurado que usted no caiga en esta trampa. Yo siempre he recordado, he repetido y he mencionado que a nosotros no estamos exentos de que algún día en la vida tengamos que enfrentarnos a adversidades. Pero hay gente que es muy vulnerable, que hay gente que es muy suavecita. Y con los momentos que les pega, pero brutalmente, una adversidad, una tragedia, una desgracia, algo inesperado, algo que no se imaginaban, es cuando más nosotros optamos por quedarnos en casa. No, yo a la iglesia ya no. No me siento bien. Estoy en la depre. Hoy me quiero quedar solo. Me quiero quedar sola. Las cosas no me han salido como yo hubiera querido que me salieran. Las cosas no me han funcionado como yo quisiera que me funcionaran. La vida no me ha pagado como yo creo que me merezco que la vida me pague. Entonces, claro, optamos muchas veces por quedarnos en casa y recurrir nosotros a resolver los problemas con una mira o con una perspectiva humana. Esto no es la forma más correcta. Por eso es que David nos da a nosotros una enseñanza. Y David nos está diciendo, cuando ustedes estén perseguidos por algo, cuando ustedes estén perseguidos por alguien, lo que nosotros tenemos que hacer es refugiarnos en Dios y escondernos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto es lo que yo quisiera en esta noche poder compartir. Y esto es lo que yo en esta noche quisiera, y vamos a ver varios versículos, y por razones de tiempo le voy a pedir que usted sea bastante ágil, porque quiero dejar bien sentado en dónde está el secreto de estas personas que fueron abrumados por cantidades de problemas, pero de todos ellos lo resolvieron. Dice, no sea yo confundido, en el Salmo 31.1, fíjese lo que dice el escritor. Salmo 31.1, dice así, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Señor, mira, todo el mundo me ha hablado de ti. Hay personas que me hablan enfáticamente de lo que tú eres y lo que tú puedes hacer. Le he perdido la confianza a todo el mundo. Ya no creo en el sistema, ya no creo en las personas, ya no creo en nada. Señor, lo único que me queda es confiar en ti. Lo único que me queda es depositar mi confianza en ti. Señor, no me vayas a fallar. Es que, Señor, si vos me fallas, ¿quién me va a ayudar? Señor, es que si yo voy a poner en ti mi confianza, Señor, yo no aguantaría más esto. O sea, yo no sería lo suficientemente capaz para poder aguantar una decepción y una desilusión, porque confié en ti. Y tampoco tú me sacaste de mi problema. Por eso cuando, me imagino que los niños que estuvieron en la escuela bíblica de verano, pasaron por este relato, donde Daniel había sido echado en el foso de los leones, y había llegado por allá el rey Belsasar, y él se había sentido mal, y había buscado a Daniel, y le dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le respondió al rey, claro que sí, le dijo, porque ante él yo fui hallado justo, y ante ti, oh rey, también tú sabes que yo nada malo he hecho. Por eso Dios me salvó, porque yo confié en él. He confiado en Dios, y dice, he confiado en Dios, en nadie más. Solamente, mira, Señor, me ha ido tan mal en la vida que lo único que me falta es que tú me falles. He confiado en todo, me han ilusionado, me han embaucado, me han encantado, Señor, mira, ahí voy yo con todo el mundo. Y lo único que me falta es que ahora que he creído con todo mi corazón, y lo único que me falta, que ahora que he depositado toda mi confianza en ti, también tú me quedes mal. Señor, sería lo último que yo pueda soportar como persona, porque después de que haber confiado en ti y las cosas no me funcionan, ya no tengo yo ningún motivo por vivir. Jamás, fíjese esto, se lo quiero compartir. Jamás Dios ha sido, jamás Dios será una persona que se desentienda de nosotros cuando le clamamos a Él de todo corazón. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que Dios ama y que Dios, parafraseando, no puede ver Dios a un corazón contrito y humillado? Dios no nos puede ver sufrir. Siempre será el mejor apoyo. Siempre será la persona en quien nosotros debimos haber confiado toda la vida. Es un apoyo confiable y sobre todo es un apoyo totalmente incondicional. Una acción contraria a nuestras vidas. Fíjese pues, le voy a decir una cosa. Si Dios no nos concede a nosotros, si Dios no nos corresponde, si Dios no viene a nuestro rescate, si Dios después de que David, después de estar siendo perseguido y estar huyendo, y después de que David está enamorando a Dios, diciéndole todos esos atributos maravillosos, y Dios no le responde a David, es un acto de total deshonra a Dios. Por eso es que Dios no puede incumplir sus promesas. Él mismo dice, por amor a mi nombre, mira, cuando tú pases por las aguas, ahí voy a estar yo, no te van a negar. Y cuando pases por el fuego, allí voy a estar yo, no te vas a quemar. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David sabía todo esto. David comprendía todo esto. O sea, cuando él sabía y él sentía la presión de aquellas cosas que le estaban quitando la vida. ¿Qué te quita la vida? Una deuda enorme. ¿Qué es lo que le persigue a usted ahorita? ¿Oyó la petición que leyó nuestra hermana Gloria Méndez? Señor, dice, yo tengo obstruidas las trompas de Falopio. Muchas de las peticiones que se pusieron, si ustedes leyeron bien, entendieron bien o escucharon bien, hay muchas expresiones que no son cristianas, son personas que no conocen del Señor, pero que fueron muy enfáticas, que fueron muy claras al pedirle a Dios. ¿Qué es lo que te está quitando la vida? ¿Qué es? Vivimos en un mundo nosotros donde, bueno, mire, de las 7, 8 hermanas que pasaron, casi curioso, una de 3 peticiones que se mencionaba era por problemas legales. El problema número 1 que nosotros enfrentamos en la frontera no es inseguridad ni falta de empleo. No, no. El problema número 1 que tenemos acá es problema legal. Y sigue entrando gente. Y siguen viniendo para acá. Dice, fui deportada antes de diciembre y ahora estoy en Brownsville. ¿Cómo está aquí de regreso? En nuestra iglesia, a donde quiera, en el vecindario, habemos. Entonces, Señor, me está persiguiendo. Este es mi problema. Ahora, aquí viene esto. ¿Por qué se requiere refugiar en Dios? ¿Por qué se quiere esconder en Dios? ¿Por qué debemos nosotros refugiarnos y escondernos en Dios? Venga conmigo en el 31, 20 y 21. Esto está lindo. Y aquí vamos a comenzar a ver alguna serie de versículos que yo quiero que usted vea conmigo. Dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás. Fíjese pues, en el Salmo 31, versículo 20 y el 21, dice así, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. 21, mire qué lindo, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Bueno, por instinto, explico, por instinto, cuando nosotros estamos siendo perseguidos por alguien o por algo, va, ¿cuántas veces no han llegado a cobrarle a su casa? ¿Y qué es lo que hace usted? No estoy. Se esconde. Y tocan el timbre, y usted sabe que es la persona que viene a cobrar. Y usted solamente agarra las 2 rejillas esas del... ¿Usted sabe por qué? Todas las cortinas de nosotros, siempre hay una que están todas desvencijadas. Mañita de mender, como que si no tiene 2 pititas esos para abrirlo. Pero sus famosos 2 dedos que pesan 1 libra cada uno, ¡pum!, lo baja para ver. Usted no tiene para pagar. Le fueron a cobrar, usted no sale. No vaya a decir que es muy, usted muy, muy pulcro, muy pulcra. No. Usted dice, no, se esconde. Dile que no estoy. O no contesta o no abre. Es por instinto. Nos escondemos cuando nosotros nos sorprende algo que me... Bueno, mire cómo son las cosas. Actuamos muchas veces tan inconscientemente y no nos damos cuenta que esto lo podemos espiritualizar también. Nos bajamos del carro. no nos imaginamos que iba a llover, y a la mitad de la cuadra, ¡zum!, que nos agarra la lluvia. ¿Qué es lo primero que hacemos? Por instinto, meternos debajo de una ceja para pasar el agua. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros cuando viene un problema, nosotros cristianos? Nos alejamos de las cosas de Dios. Miren, después del culto el domingo, pasó un niño como de unos 16 años, hijo de unos hermanos de la iglesia, que ya no vienen y que ya no van a ninguna. No van ni con los testigos, ni con los mormones, ni musulmanes que son. No van, simplemente no van. Y el muchacho pasó conmigo y me dijo, pastor, me dijo, I feel that I have anxiety attacks. Se lo voy a poner en español. Pastor, me dijo, siento, me dijo, me han diagnosticado que tengo ataques de ansiedad. And I know a little prayer from you, it will help. Y me dijo, y yo sé, me dijo, que una oración suya me podría ayudar. Conozco al niño desde que nació. Y cuando él me dijo eso, solo volteé mi cara yo y vi a la responsable. Y le dije, idiota, en mi mente. Ella es la culpable. A veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántos de nosotros como padres de familia no hemos sido los que hemos ocasionado las desgracias en nuestros hijos? Porque por orgullo, por pleito, porque a mí nadie me va a decir esto, porque es que yo no voy a tolerar que me hagan lo otro, y me voy de la iglesia. Como hay gente que, mire, todos los aniversarios escucha, después del aniversario me voy de la iglesia. Que le vaya bien, hombre. Ya llevo 18 años de estar viviendo lo mismo. Que le vaya bien, hombre. Solo voy a esperar que pase el aniversario y me voy. Hubiera ido antes, hombre. Mire, pero que, me volteé la cabeza, mire. Y solamente, allá está la culpable. Esa es la responsable del problema de este niño. Muchas veces los ladrones son más inteligentes que nosotros, porque cuando cometen una fechoría, ellos huyen de las autoridades y se esconden. Se esconden para no ser hallados. Se refugian, se meten en las casas, se tiran, dejan el carro. ¿Por qué? Porque no quieren ellos enfrentar a la autoridad. Nos escondemos muchas veces para no ser vistos. ¿Y saben una cosa? Y Dios tiene un papel bien lindo para con sus hijos. Porque Dios sabe que si nosotros nos refugiamos en Él, Él es el perfecto escondite. Él es el perfecto refugio. A donde todos tenemos que correr cuando nosotros estemos siendo perseguidos con problemas como estos. Y yo le cuento esto porque el movimiento evangélico en Centroamérica, el crecimiento, el boom del crecimiento de la iglesia evangélica en Centroamérica fue en los tiempos de la guerra, donde no teníamos otra alternativa más que buscar a Dios y nos refugiamos en el Señor. Y por eso que usted ve ahora en megas y megas y megas y megas iglesias, yo creo y huelo vientos de avivamiento en México. Esto va a traer una tremenda bendición. Todo esto que está viviendo México, esto va a traer, esto va a desembocar, esto va a llegar a un puerto lindo que se llama México, por fin a los pies de Dios. Por fin a los pies de Dios. Tal vez hubieran ganado en el último minuto, pero volvieron a perder. No le digo, chicharito, no le digo, no le, es que estoy. Salmo 119, versículo 114. Le voy a explicar por qué. El mejor refugio es Dios. Le voy a mencionar esto. Dios tiene, mire, Él nos quiere esconder para que nadie nos haga daño. Salmo 119, versículo 114. Dios nos quiere esconder para protegernos. Dios nos quiere esconder para que nadie nos toque. Salmo 119, 114. Salmo 119, versículo 114. Mire lo que dice David en el salmo más grande que él escribió. El salmo más largo. El salmo 119, el que es comprendido o está dividido como cada una de las letras del alfabeto hebreo. Mire lo que dice David. A ver si a usted no le gustaría también buscar a Dios y hacer a Dios como el escondite suyo. Dice en el 114 así: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Sabía usted que hay muchos pasajes en la Biblia donde, le voy a contar esto, las citas se las voy a poner aquí, pero por razones de tiempo no las vamos a ver. ¿Se recuerda usted que cuando Josué recibió el papel de líder del pueblo de Israel, después de que Moisés se murió, mandó a 2 espías para que fueran a investigar y a inspeccionar la tierra de Jericó? Y entrando en la tierra de Jericó, y por esa ciudad que estaba por ahí, llegaron a una casa, y en esa casa era la casa de una ramera. Pero cuando las autoridades y el ejército de los de Jericó se dieron cuenta que habían 2 espías de los hebreos ahí, llegaron a la casa y le dijeron a la familia: ¿dónde están esos espías? Porque los vamos a matar. Y usted sabe qué hizo la ramera con ellos, porque el ángel le dijo a la ramera: escóndelos. Los escondió, y cuando ella estaba hablando con los de la guardia de Jericó, le digo: ustedes huyan por la parte de atrás y váyanse, pero hagan un favor, porque a mí Dios me ha dicho que ustedes van a dominar y van a destruir esta tierra. Por favor, a mí no me hagan daño, ni a mi familia. Y dijeron los 2 espías, hecho. Trato. Entraron los espías, hablaron con ella, se fueron por la parte posterior, huyeron. Entraron los soldados y no encontraron nada, y a los días viene Josué con todo su ejército, y usted conoce la historia, que dieron vuelta por 7 veces y gritaron y sonaron las trompetas y cayó, y todo el mundo pereció, excepto la ramera y su familia. Vea usted conmigo esto, este sí me gusta y quiero que por favor que usted lo vea. Esto es interesante. Vengan en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10-12. Vamos bien con el tiempo. A menos que venga otro a darme un homenaje, ¿verdad? Como el del domingo que me quitó todo el tiempo, ¿verdad? Ya no vuelve otra vez hoy, así que me lo cuento. Vaya. Segundo Crónicas 22. Antes del libro de los Salmos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10-12. Be wise. Sea, por favor, inteligente. Haga lo que hizo esta persona. Había una señora que se llamaba Atalía. Y esta Atalía empezó a matar a un montón de gente del reino de Judá. Pero había un jovencito llamado Ocosías. Que mira lo que dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10 al versículo 12. Mire qué lindo, qué expresivo esto. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josafet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiendo, oiga esto, entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ah, vaya. Mire el 12. Y estuvo con ellos escondido. ¿En dónde? Va. ¿Me estás oyendo, inútil? Moraleja. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta dónde se escondió? ¿Se da cuenta por qué no lo mató? ¿Se da cuenta por qué resolvió su problema? ¿Se da cuenta por qué a él no le alcanzó todo esto? ¿Por qué? Porque se escondió en el lugar que tenía que esconderse. Yo es cierto, mis amados, yo entiendo perfectamente esto. Yo comprendo que ha habido una generación tremenda de nosotros los pastores, que hemos abusado de la ingenuidad de ustedes, que hemos abusado de la bondad de ustedes, que nos hemos burlado de su generosidad, que hemos tomado ventaja de su buen corazón. Y hemos abusado de esto. Hay personas que son así, pastores: si usted no viene a la iglesia, usted no es salvo, si usted no, usted ya tiene 3 domingos de no venir, usted nunca recibió a Cristo, usted ahora es... Hay pastores que, con todo respeto, llaman inclusive hijos del diablo a personas que son hijos de Dios. No saben ni lo que están diciendo, hombre. No saben lo que estoy diciendo. Jamás de la vida. Por eso hemos tenido mensajes y que hemos querido con todo el corazón a que usted use su criterio, su juicio. Por eso usted tiene una Biblia. Por eso usted tiene también uso de razón para que usted lea y usted pueda ver si lo que está diciendo el pastor va de acuerdo con lo que está en la Biblia. ¿Se da cuenta de dónde se escondió? Ah, pero vea esto. En Isaías, capítulo 16, versículos 3 y 4. Adelantito de los Salmos, adelantito de Proverbios, de Eclesiastés, Cantares. En Isaías, capítulo 16, versículos 3 y 4. Estoy tratando la manera de llegar a un punto que comprenda cuál es el lugar donde debemos de estar, dónde nos debemos de refugiar, en dónde debemos de escondernos. Capítulo 16, versículos 3 y 4. Dice así, Isaías, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como en la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia, ¿de quién? Del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Entonces, aquí empiezo a concluir con esto. Este punto. Si los espías fueron protegidos porque se escondieron, si Ocosías y Joacás fueron libres y no murieron porque se escondieron en la casa de Jehová, si a los desterrados de Moab se les promete que el devastador, el desolador, no los va a perjudicar porque se escondieron en la casa de Dios, bueno, entonces yo tengo que ser inteligente y agarrar lo que dice Salomón en Proverbios, capítulo 27, versículo 12. Proverbios 27, versículo 12. Yo tengo que ser inteligente. ¿A dónde me voy a refugiar? No le digo, pues, mire, le digo con todo cariño, es bien difícil que alguien me pueda intimidar a mí. No, el próximo año ni le voy a ayudar. No extraño ni qué equipo pastoral, ni qué equipo tiempo, ni el domingo. Vaya ese hombre, no haga tanta bulla, hombre, tanto relajo, y aprenda de Judas, que el día que Judas se fue solo. Mira lo que dice Proverbios 27, 12. Qué inteligente. 27, 12. Ahora nosotros. El avisado ve el mal. ¿Y qué hace? Ah, mas los simples pasan y llevan el daño. Y con esto termino. Salmo 31, 23 y 24. El texto que estamos estudiando. El Salmo, dice David, por poco me agarran, por poco me venían persiguiendo, estuvieron cerca, estuvieron a punto. Yo sentía el galope detrás de mis espaldas, yo sentía inclusive la respiración de esa gente y las llamas y las palabras y las condenas y las calumnias, y venían detrás de mí hasta que me escondí en Dios. Me refugié en mi alto refugio, en mi castillo, en mi libertador, en mi escudo, porque Dios es justo, porque Dios es soberano, y me escondí en Dios. Y dice en el Salmo 31, versículo 23 y 24, mire qué lindo, y le dice a todos, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. ¿A quiénes guarda Dios, dice? A los fieles guarda. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Mi consejo, después de todo lo que ustedes vieron, después de todo lo que todavía estamos por ver, me llamó, eran las 4 de la tarde del día lunes, habíamos ido con el hermano Rogelio al aeropuerto a dejar al Doctor Price, la gente que vinieron de viaje, y como eso, a las 4 llegué a la casa, y yo tengo la costumbre, cuando tomo la siestecita de 40 minutos, me pongo lo más light posible. Pero me quedé así, después de ver a la doctora Polo, y en primer impacto, primer trancazo recibí yo, que me quedé dormido, estaba cansado. Como a las 4 y 5 de la tarde me llama Oliver, del Canal 7, me dice, pastor, me dijo, Dios te bendiga. Ajá, Oliver, ¿qué pasó? mire, me dijo, ponga el canal, me dijo, porque la segunda noticia del programa son ustedes. Y en la entrevista yo dije algo que creo de todo mi corazón, y vamos por más. Aquí no hemos terminado. Aquí estamos comenzando. Aquí estamos todavía calentando. Aquí estamos preparando motores para irnos para grande. Mi consejo a todos ustedes, no dejemos de confiar en Dios. Yo estoy contando los días. Ya nos echamos junio. Ya nos echamos julio. Ya vamos en agosto. Y no ha aparecido un huracán. Solo nos queda septiembre, octubre. Y bye bye. Y se fue otro año y no entró ninguno. No dejemos de confiar en Él. No dejemos de servirle al Señor. No dejemos de contarle a otros lo que Dios puede hacer. Dios se encargará de guardarnos de todo mal. Le voy a decir esto. Y es algo que a mí me lo compartió mi pastor. Encarguémonos de las cosas de Dios y Él se encargará de las cosas de nosotros. Vamos a orar. Padre, te amamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias porque hemos entendido que vamos a escondernos y que vamos a refugiarnos en ti. Hoy, mañana y siempre. Hemos leído bien, si no nos equivocamos, que tú guardas a los que son fieles. Bendícelos. En el nombre de Jesús.